Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde repasamos la actualidad en forma de titulares en el 104.6, COPE más Vitoria, y luego hasta las 4 tenemos tertulia de básquet, tenemos dobles figuras. Antes, daros las gracias porque escucháis el podcast, la página web, la aplicación del móvil, estas sintonías, y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González. Al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 21 de diciembre del 2022, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
A las 7 de la tarde en el José Fouto, el Deportivo Alavés intentará conjurar esa racha de resultados que ya suma 4 derrotas de manera consecutiva y pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey, la tercera, que se va a sortear ya este mismo viernes. Para ello, el equipo ya está evidentemente en tierras extremeñas, dando lo mejor de sí para poder terminar el año de una manera que vaya limpiando poco a poco esas telarañas que se han ido formando en la mente y en el juego de los jugadores de Luis García Plaza. Los menos habituales, los que no han tenido minutos en las últimas convocatorias, en los últimos partidos, estarán presentes en el terreno de juego, entre ellos, por ejemplo, el portero José Bueno o también un extremeño, un jugador natal de Mérida como es Robert.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Sí, al final es una oportunidad nueva, ¿no? Contento de poder ayudar de nuevo al equipo e intentar cambiar esta dinámica negativa que llevamos. Al final es una competición diferente, pero nos va a ayudar a poder darle la vuelta a esto y empezar de nuevo el año con buen pie. Es un equipo que aspira a grandes cosas, ¿no? Últimos 3 partidos han sacado 3 victorias y la verdad que vienen con mucha hambre y con muchas ganas, y como tú dices, es una oportunidad y una ilusión enorme para ellos, pero es un rival que no tenemos que subestimar y nosotros hacer lo que sabemos hacer y a priori ganar el partido.
Sí, bueno, al final siempre volver a casa, volver a ver a tu gente y jugar en un estadio como el del Mérida, pues es algo muy, muy importante para mí y que me da mucha alegría, y espero que sea un gran partido. Al final, sea la competición que sea, siempre queremos ganar, y como tú has dicho, venimos de una racha un poco negativa y bueno, pues ganar este partido y cambiar esa dinámica y acabar el año de la mejor manera posible, pues siempre es bonito.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Ayer en Mendizorroza, casi 2.500 aficionados estuvieron presentes en el partido que la selección de Euskadi femenina disputaba contra Chile. Al final de los 90 minutos, 3-0, victoria para el conjunto vasco, que además vio cómo marcaba una alavesista, una gloriosa. Anne Miren marcaba uno de los 3 goles que al final estuvieron en el marcador de Mendizorroza a favor del equipo de la selección de Euskadi, de la Euskal Selección, que tuvo sorpresa con el abandono del cargo por parte del técnico, por Juan Joaquín.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Desde hoy, y con el equipo de trabajo que hemos tenido, yo dejo de ser ya seleccionador. Creo que es el momento, porque he visto que la gente que ha estado alrededor mío hoy, la gente joven, viene muy bien preparada. No lo había comunicado a la federación, es una sorpresa. No, bueno, una sorpresa, no. Es una noticia que me ha pedido. En la primera parte, el plan que habíamos previsto ha salido perfectamente, y en la segunda, no por los cambios, sino porque ellas también han tirado un poquito más para arriba y nos han intentado poner en aprietos. Entonces, bueno, lo hemos gestionado muy bien, y aunque ha habido un poquito más de disputa cerca de nuestro área, el peligro ha sido bastante poco por parte de ellas.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Mañana a las 8:30 tenemos ese encuentro de Euroliga de Baskonia frente a la Virtus, con buenas noticias para el equipo vasconista, dado que el partido del 29 frente al Real Madrid, correspondiente a la Euroliga, va a presentar un lleno en el Fernando Buesa Arena. Después, ya saben que tiene la actuación después del encuentro de Carlos Gin. La programación sigue en COPE, nosotros nos vamos a hablar de básquet en el 104.6. Hasta ahora.
We'll be right back.
me encanta la Copa.
Y no te pierdas
ahora. Es el criterio que va a haber en esta Liga 22-23.
La mejor tertulia de básquet de la radio.
Me parece perfecto.
Figura.
Devotion. Es miércoles, hablamos de baloncesto. Tenemos además un Baskonia como hace muchísimo tiempo. Y eso que no hace tanto, no lo recuerdo, hace mucho. Ha sido campeón de Liga el equipo por entonces de Dusko Ivanović y Luka Mendoza, que ahora están en Estrella Roja, ¿no? Por ejemplo. Y que el equipo está dando muchísimas sensaciones muy buenas, muy divertidas, mejorando cada día, porque ahora ha añadido un poquito la defensa a eso que ya era una barbaridad en la cuestión de anotar. Y bueno, son ocho victorias de manera consecutiva. Esto no quiere decir que, por ejemplo, mañana la Virtus te repase o te haga venga Escariolo con alguna clase táctica magistral para parar alguna cosa y bueno, ya acaba aquí la racha, pero lo cierto es que está el equipo pues emocionando a los aficionados e ilusionando al mismo tiempo. Y además, bueno, para el Madrid, que siempre toca en el Fernando Buesa Arena el día 29 en este caso, pues bueno, todo vendido, además con esa nueva estrategia, ¿no?, de acompañar los partidos con algún concierto que lleva adelante José Anquerejeta y que, bueno, pues le mete más aficionados, ¿no?, al campo, que esperemos que luego los enganche con el baloncesto. Venga, doble figura, Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Quiero saludar a Ramón Trecet, bienvenido un día más, gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, en primer lugar, Ramón, y en segundo, que te veo comentar en Twitter muy activamente la Euroliga y también a Baskonia, que lo has comentado de vez en cuando, porque has visto partidos, y muchos has visto, y mucho tiempo has visto a este equipo. El de este año es un equipo que tiene algo especial, ¿eh?
Bueno, está clarísimo. Como continuidad a lo que acabas de decir, tengo que deciros, o si no lo sabéis, que creo que sí lo sabéis, que Escariolo es el técnico de la Euroliga que mejores informes tiene de los equipos contrarios.
Siempre le ha gustado. ¿Eh?
O sea que va a jugar la Virtus contra Baskonia. Yo espero algún tipo de argucia, en el buen sentido de la palabra, argucia, defensiva, dedicada a intentar que la maquinaria de Baskonia no funcione como hasta ahora, a ese nivel altísimo. Porque tiene una primorosa, un primoroso seguimiento de lo que Baskonia es en este momento, desde el punto de vista tanto de ataque como en defensa.
Que eso no quiere decir que luego ese plan que tú hagas salga. Lo digo porque, bueno, no, pues, bueno, eso ya
lo dijo, ya lo dijo el jefe del Estado Mayor del Ejército Alemán, ¿eh? Los planes, en cuanto empieza la batalla, se van al traste.
nada sale como esperabas.
Eso es.
Precisamente. Bueno, vamos con ese melón que hemos abierto, ¿no? Lo que puede ser un técnico muy dedicado a la táctica, que le gusta además destacar en eso y que quiere además hacerse una marca propia en ese sentido. La mixta a Maccabi, en este caso al propio Lorenzo, que lo hace él, ¿no? Que luego lo lleva a cabo contra... ¿qué equipo era el que lo lleva a cabo contra Mike James? Que se enfadó Mike James y dijo, es absolutamente inútil, ¿no?, que a mí me hagan una mixta durante todo el partido y me dejen en 8 puntos, claro, para ganarte. Pero bueno, el Asbel, sí, Asbel, sí. Conozco.
Bueno, comentarios, yo diría que comentarios muy de frustración, ¿no? O sea,
absolutamente.
Acabo de ver un partido de Doncic. Jugando, claro, los veo con retraso y tal, pues jugando contra Minnesota, y entonces le ponen un defensor que, aprovechando que además él está un poco renqueante y tal, pues le deja, o sea, le cuesta cada punto, tal, y al final Minnesota se va y a Doncic no se le ocurre otra cosa que ser expulsado por doble técnica. Entonces, y dices, bueno, ¿y esto de qué es? Pues de que ha habido un señor que le ha frustrado en lo que estaba haciendo hasta tal punto que ha considerado que protestar vehementemente era lo mejor que le podía pasar. Y eso, pues me parece que Mike James pues está en la misma onda.
Es cierto. Así que por ahí igual va lo que piensa Escariolo, ¿no? Intentar desequilibrar ese equilibrio que ha logrado Baskonia, ¿no?
Bueno, y que evidentemente tiene que jugar sus bazas, que las tiene. Lo que pasa que yo creo que tenemos que también entender, y antes hemos comentado un poco a micrófono cerrado, que esto es un juego, y efectivamente, como dice Ramón, los planes existen hasta el momento en el que lo que hayas intentado prever, pues no sucede, ¿no? Y yo creo que la capacidad, a mí me parece, yo pues, del mundo de los entrenadores, hay una parte que me interesa muchísimo, es esa capacidad que tiene el entrenador de intentar adaptarse a lo que el partido sucede. Porque está bien lo del plan de partido, pero creo que está, para mí, creo que un entrenador rico es aquel que, conforme pasa el partido, es capaz de adaptar a su equipo a lo que sucede, a esas contingencias, a todos esos detalles que de pronto surgen en el partido, surgen en los jugadores, y que tú tienes que dar respuesta de manera inmediata. Y se nota sobre todo los equipos que están preparados para ello. Es decir, a ver, yo creo que veremos mañana zona en Virtus,
sí,
seguro, porque Scariolo lo ha mostrado en esta Euroliga bastantes partidos, me he visto descargar unos cuantos. Entonces, pone zona siempre, después de saque de banda, después de tiempo muerto. Entonces, me imagino que Peñarroya, el equipo del cuerpo técnico, habrá una zona. Pero igual pueden haberla, te quiero decir que ese trabajo puede existir, ¿no? Claro. Entonces, es como
con
que...
Con España hace lo mismo, ¿eh?
Sí. No. O sea, Scariolo, yo creo que Scariolo ha conseguido o está consiguiendo tener una impronta personal de estilo de juego muy marcada. O sea, el Virtus tiene algunos mecanismos que son los mismos que tiene España. Lo que pasa que yo creo que no tiene los mismos jugadores. Para mí, sinceramente, no tiene. La Virtus no tiene el talento que tenía hasta España.
Madre mía, lo que acabas de decir.
Y no tiene. Y la siguiente. Y no tiene. Si lo comparamos con España, ¿eh? Y no tiene el trabajo y la fe que tiene España.
Eso es.
Y fíjate que decir, hombre, ¿cómo no va a tener talento si tiene a Teodosic, a Manion,
Senghelia, a Jaque?
Pero dices tú, sí, pero no tiene la batuta LeBron en el campo para
Perdonarme, pero no tiene los jugadores que querría tener, ¿eh?
Absoluto, seguro.
Scariolo en este momento está encerrado en Italia, encerrado en el sentido metafísico del término, porque el enemigo baloncestístico de la Virtus, todos sabemos cuál es. ¿Eh?
Estamos unos kilómetros más allá, ¿no?
Un poco más allá.
Eso sí. Unos kilómetros muy importantes, por cierto. Y en Milán, Ettore, que con Ettore ha tenido un... digamos que una batalla, una guerra fría, vamos a decirlo así, a lo largo de décadas. Porque en el fondo lo que hay en juego es quién es el mejor entrenador italiano de los últimos 30 años. Y entonces, en este momento, esto es versión, es Scariolo, y no voy a decir de dónde sale, porque lo tengo prohibido. Scariolo. Yo no tengo el dinero que tiene Ettore. Y entonces tiene que fichar con muchísima precisión, muy parecido al Baskonia actual. O sea,
algo menos de dinero.
Claro. O sea, estamos hablando de equipos y entrenadores que tienen una visión muy real de lo que está pasando en el baloncesto europeo. Es decir, hay tres, cuatro equipos que todos tenemos en la cabeza que fichan a un jugador por 3 millones al año. Es el caso, por ejemplo, el mejor jugador que hay en este momento en Europa, el más decisivo desde mi punto de vista, es Micić. Micić gana en este momento 3.300.000 euros al año. 3.300.000 euros por un jugador. Ya me explicaréis quién está en capacidades de dar ese dinero.
Los equipos turcos que se han puesto bastante bien. Yo creo que Milán también, ¿no? Estarán esas cifras en algunos jugadores.
Sí, pero Milán se ha gastado una fortuna y fijaos el resultado.
Sí.
No pasa nunca de 72 puntos. Bueno, también... Es una de las historias más increíbles. O sea, Ettore Messina fica una manera de hacer baloncesto que lleva a sus equipos a defender muy fuerte, y eso es de lleva décadas así, y el tope de Armani Milán este año es 72 puntos. No lo es, una cosa
tremenda. Tremenda.
Y gastándose el dinero que se ha gastado. Y, bueno, pues por ejemplo, en la Virtus en este momento está jugando Baco, que el año pasado estaba jugando en Manresa. Es decir, que la Liga Española es Cariolo por el doble motivo de ser el seleccionador nacional y por las personas que tiene mandándole informes, está absolutamente a su disposición en cuanto a fichar jugadores. Claro, a Mirotić no lo va a fichar, pues no tiene dinero, pero a Baco sí. Y yo creo que ahí eso enlaza, o sea, para mí el partido entre Virtus y
Baskonia, dice.
Baskonia enfrente, no, enfrenta a dos concepciones muy parecidas a la hora de hacer equipo, teniendo en cuenta la realidad del mercado y la realidad de los jugadores que tenemos a nuestra disposición en Europa. En Europa, yo soy de la... O sea, estamos hablando de la clase media del baloncesto mundial. Es decir, no tenemos... Indudablemente, claro, no vamos a tener acceso a Kobe Bryant, yo qué sé, pues los de ahora, ¿no? A cualquier jugador que tengamos, a Doncic, tal. Pero sí tenemos acceso a jugadores que, teniendo calidad, ocupan posiciones que yo diría que van desde el sexto hombre de un equipo NBA hasta quintetos titulares de equipos de Euroliga, en donde ese jugador que tú estás buscando, por los motivos que sean, no está considerado en cuanto a virtudes que a ti te vienen bien. Y luego hemos tenido estos casos absolutamente apabullantes, o sea, el caso que a todos nos viene a la memoria, un tal Larkin. ¿Quién es el sustituto de Larkin en Anadolu, por cierto? Yo creo que ya sé quién es, ¿eh?
¿Quién?
Lo tenéis por ahí dando vueltas.
Ah, bueno, Howard, dices.
O sea, el año que viene, porque Larkin está físicamente... pues no está a su máximo nivel, lógicamente, por la edad que tiene, por un lado, y por otro lado, porque es un jugador que ha sufrido lesiones graves. Pues
podría ser. Sobre todo teniendo a Micić, que dices, venga, pues ya tengo el base.
Oye, pero Micić es un acorazado, o sea, iba a ser orgasmo tras orgasmo. Venga, pum, 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 o sea...
Vamos con eso precisamente, Ramón, porque Juanjo se va de gira a Baskonia contra un Anadolu Efes en alza, un Efes y un Fenerbahce que estaba un poco tirando un poco cuesta abajo, pero hay que jugarlo fuera.
Sí.
Y en la Euroliga es complicado. Y Juanjo va a Baskonia y les revienta en el Ulker Arena y en el pabellón del Efes, en los dos.
Bueno, yo sobre todo estos dos partidos yo destaco una cosa. Creo que el Baskonia demuestra personalidad. El Baskonia en ambos partidos sale para mí con la idea de decir, nosotros tenemos una línea de juego marcada y no nos vamos a desviar de ella. Es un equipo que está construido para anotar. Eso yo creo que tenemos que ser todos muy conscientes. De Baskonia, bueno, de hecho es el equipo segundo en anotación en toda la liga, ¿eh? O sea que en el baloncesto actual creo que no le estamos dando valor. Creo que no le estamos dando suficiente valor para reconocer que Baskonia es el segundo equipo de la Euroliga que más anota. Hay una relación absoluta, y además el más menos puntos se han anotado, los puntos defensivos es positivo. Y tiene una absoluta correlación entre puntos anotados y victorias. Creo que le tenemos que dar suficiente valor, ¿no? Pero yo creo que lo que el equipo nos muestra la semana pasada es que es fiel, evidentemente, a su manera de jugar, a lo que creen que tienen que jugar, porque los jugadores están capacitados para ello. Y luego hay otra parte de este efecto, vamos a llamarlo más emocional, creo que el equipo es capaz también de no descomponerse cuando le vienen mal dadas, porque evidentemente estamos hablando de Efes y de Fenerbahce, que son dos plantillones y dos equipos muy, 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 muy interesantes. Los dos están jugando bien, aunque es cierto que Fenerbahce va cayendo, pero esto entra dentro de los ciclos de la temporada. Creo que incluso cuando Efes y cuando Fenerbahce se ponen cerca, muy cerca de Baskonia, hay un momento en el cual no se ponen por delante nunca, y Baskonia sabe proteger el equipo, sabe protegerse desde atrás para después rematar delante. En ambos partidos, y digo por anotar un matiz más a lo que acaba de comentar, sí, Ramón respecto a Marcus, en ambos partidos, cuanto más cerca se pone Efes y Fenerbahce, Howard un triple.
Responde. Castiga.
Howard un triple. En ambos partidos. Sí. Y es como que toda esa venida arriba del equipo rival al final se acaba porque viene el chiquitín y te mete un triple.
Y Fuenlabrada, te diría. Añado al de Fuenlabrada porque el inicio del tercer cuarto con ese 39-12 también viene con dos triples seguidos, aunque viene un triple Fuenlabrada ahí que parecía que iba a contestar y de repente se le cae todo el castillo.
Yo destacaría la personalidad. O sea, creo que el Baskonia es capaz de ponerla encima del campo y decir, con esta idea estamos jugando, con esta idea de baloncesto vamos a seguir jugando. Y creo que me parece que es lo más meritorio. O sea, evidentemente los resultados, pero el cómo se llegan a esos resultados me parece que es lo más meritorio.
Sí, Ramón, hombre, esto es un maratón. Y con la Euroliga, a pesar de que, como dices tú, ¿no?, vienen aquí los americanos que no les encajan allá y que quizá sí les encajarían.
No solamente que no les encajan con arreglo a su esquema de juego.
Eso es lo que quería decir. Eso es lo que quería.
Lo que está cambiando esta manera de pensar de Virtus y de Baskonia es que están cambiando la estrategia con la que empiezan la temporada. Y esto que está pasando, como todos sabemos, el director deportivo de Tau, pues es una combinación entre Salazar y Querejeta. Puede ser perfectamente director deportivo porque solamente hay que ver el currículum que tiene. Ha estado jugando los mejores equipos de España. Ha sido todo lo que se puede ser dentro del mundo del baloncesto, tanto en posiciones en el campo como en posiciones fuera del campo. Y naturalmente tiene una idea para ser director deportivo. Y entonces, basados en una estrategia de principio de temporada, cuando todos estábamos protestando, porque parece que, yo aquí lo he dicho hace un año, o sea, oye, parece que se están repitiendo modelos, ha vuelto Dusko, luego vuelve el otro y tal, pues ahora resulta que no. Y lo primero y más importante fue cuando de repente, pues, oye, Peñarroya, que acababa de ser expulsado de una manera un tanto torticera de Valencia, pues yo me quedo con Peñarroya. Y yo creo que mucha gente, mientras discurría el festival de jazz en Vitoria, pues nos quedamos diciendo, ahí va, pero Peñarroya, pero cuidado, o sea, ¿qué va a pasar aquí? Pues va a pasar aquí lo que está pasando. Eso por ese lado. Por otro lado, el concepto de cambio de mentalidad respecto de qué fichas tiene que ver para qué fichas. ¿Eh? Uh-huh. ¿Cuáles son tus necesidades con arreglo al esquema de juego que quieres tener para esta temporada? Y sobre todo, si yo hago algo que no hacen los demás y veo en jugadores cosas que los demás no ven, me ahorro mucho dinero. Y eso tiene una contrapartida mala. Y la contrapartida mala es que los jugadores, qué fichas, son jóvenes, han sido tratados con desdén desde el punto de vista baloncestístico por los equipos donde han estado y empiezan la temporada con altibajos, con los altibajos propios de la adolescencia, y entonces hasta que llega Peñarroya y les pega dos voces desde la banda o le pide un tiempo muerto. Los tiempos muertos de Peñarroya son como si estuviese entrenando un equipo de juveniles. ¡No habéis hecho esto! Oye, a ver si le echáis más de los... Pues simplemente porque se ha dado cuenta de la situación. Es que los dos partidos de Estambul son una demostración palpable de que ellos ya confían en sí mismos. ¿Te pones a tres puntos? Pues vale, pues te vas a enterar. Luego escucho voces que dicen que qué bueno sería este equipo si tuviese un 5 alto, fuerte, reboteador que no juegan a eso. Entonces, ¿para qué quieren un 5 alto, fuerte, reboteador?
Para ir más lento.
Pues eso, para esperar 2 segundos a que se incorpore al ataque.
Sí, sí, no es más. Este equipo tiene muy clara el modelo y precisamente es lo que está explotando y es la gran virtud de Peñarroya.
En el poste alto, cuando llega Baskonia en ataque, ¿quién es el primero que hace bloqueo luego? Es el 5. ¿Cuántos pases da el 5? Al que hemos llamado 5, vamos, ¿no?
Sí, sí.
Este que hubo un entrenador de Tenerife que dijo, pero estáis con el puto este no sé quién.
Kotsar.
¿Eh?
Pekotsar.
Pues está dando una lección de cómo mover el balón ahí dentro.
Ahí
no. Porque él es consciente de que como me levante me calzan una y lo está haciendo. A veces me recuerda... ya sé que esto que voy a decir va a parecer una blasfemia. Me recuerda a Jokic.
Sí, 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 pero no.
Hombre, estaría bueno, ¿no? Es que entonces en vez de valer 3 millones valdría 30.
Sí, sí, o 200. Pero bueno, es cierto que Kotsar, además de cumplir ciertas cosas importantes para este equipo, hace otras... También
distribuye de cinco
y no necesita balón, ¿eh? Porque hay mucha gente que sí necesita balón y él no lo necesita. Si se la dan bien y si no se la dan, pues también. Y él hace su trabajo, ¿no? Una cosa, Steven Ino, se le está... Fíjate lo que es también la dinámica, Juanjo, ¿no? O sea, hasta no tiene esos fallos defensivos tan evidentes como, por ejemplo, el año pasado.
Porque, como bien dice Ramón, está aprendiendo todavía. Está aprendiendo. Claro, y no viene... Hay que entender también que muchos jugadores que vienen de Estados Unidos... En Estados Unidos hay un problema... Ramón lo conoce bien. En Estados Unidos hay un problema en el baloncesto de formación bastante, bastante grave. Los jugadores que salen de las ligas universitarias ya no tienen la calidad y el conocimiento del juego que había antes. Ahora se prima muchísimo el físico de los jugadores. Cada vez son unos portentos físicos en todas las universidades. O sea, si tú te pones a ver... Duke, Michigan State, Gonzaga, Carolina, Kentucky, las de siempre, ¿no? Te pones a ver y son todos, bueno, físicamente unos portentos. Pero en cambio, a nivel de calidad técnica y táctica, ha bajado mucho. Ha bajado mucho el nivel. Delante, o sea, brillan, hay algunos que brillan, pero les cuesta todavía mucho formarse. Por eso la NBA está cogiendo jugadores jóvenes también, los meten en los equipos de League, para seguir formándolos dentro de la estructura formativa de los propios equipos de NBA, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando salen de universidades un poco medianas, como Enoch, el problema es que todavía yo creo que no tienen claro los fundamentos defensivos o los fundamentos también de ataque, ¿no? También a Enoch le cuesta, por ejemplo, cuando echa el balón al suelo, le cuesta dónde lo echa. El primer bote, va a hacer una tontería, pero dónde pongas tú el primer bote te dice mucho de dónde ves la ventaja en el campo, ¿no? Y a Enoch todavía le cuesta que ese primer bote pueda servirle para tomar la decisión en ataque, ¿no? Pero atrás está aprendiendo, está mucho más pendiente de la ayuda, que esto cuando vienes a baloncesto FIBA, claro, de venir a americano, que no puedes pisar la zona porque es técnica, al venir a baloncesto FIBA, te puedes poner en medio para estar pendiente de la segunda ayuda, llevar unos cuantos tapones, creo que lo está haciendo muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que y además sino que nos está dando mucho eso que dice Ramón, completamente de acuerdo, este equipo necesita un grande. De hecho, cuando todo el mundo decía que había que fichar a uno, que había que fichar a uno, van y traen
a Henry. A Henry.
Van y traen
un pase.
Y
dices, oye,
¿y esto? ¿No?
Henry, yo le llamo Henry,
ese era el de fútbol,
se lo
¿no?
está pasando mal el tío, ¿eh?
Bah,
o sea, en la salió cara, el primer partido la... y dijo, ahí va, pero si están jugando, ahí voy yo, se lo está pasando de cine.
Y el otro día André. en Fenerbahce, su ex equipo estaba con la sonrisa en la boca, cada vez que le liaba una, se reía, cada vez.
Claro.
Ah, tremendo, tremendo.
Y
o sea, que fíjate que volviendo, ¿no? Que cuando todo el mundo piensa, oye, vamos a traer un grande, ¡pum! ¿No? Viene Alfredo y José Aní, ¿no? Y dicen, un base. ¿No? Y dices tú, ¿cómo? Y el otro día, por ejemplo, en el partido de Fenerbahce, los tres juntos en el campo, llegamos a intuir, los tres juntos en el campo contadas al 4. O sea, Thompson, bueno. Henry y Howard. Ahora ponte tú a defender ese equipo.
A ver, hubo un momento hace unos años, no muchos todavía, que Panathinaikos tenía Jaskevicius, Diamantidis, Spanoulis. Y jugó Panathinaikos un partido en Málaga en donde prácticamente el Unicaja no vio la no vio el partido, o sea, no vio la bola en todo el partido. Una cosa de ven aquí, que me bloqueas, que voy, que te hago un bloqueo directo allí para que pases, o sea, fluyendo, ¿no? Y en algunos momentos hubo jugadas, en esos momentos críticos en los que parecía que, sobre todo en el partido de, bueno, en los dos, pero sobre todo en el segundo partido, en donde hicieron jugadas de ese tipo, consiguieron mates, después de pasarse el balón eléctricamente cinco veces, pim, pam, pum, pum, mate. Contra un equipo que parecía que se iba a comer el mundo, ¿no? Hace un mes.
Sí. Luego hay una cosa importante, que un poco redundando lo que dices. Claro, cuando Baskonia saca a los tres pequeños, fijaros, o sea, yo creo, por eso decíamos al inicio los entrenadores, cuando Baskonia saca a los tres pequeños, el rival nunca responde a esa propuesta del equipo poniendo lo contrario. Es decir, ¿no? Peñarroya pone los tres pequeños en el campo, entonces tú puedes, tienes dos opciones. Uno, o saco defensores míos para los pequeños, con lo cual me obliga a tener a tres pequeños en el campo, o bien, digo yo, así tú me sacas tres pequeños, bueno, pues ahí yo te pongo al dos grande, ¿no? Te pongo a Guduric al dos, incluso al uno, y te pongo al resto a jugar. No, no, todo lo contrario. A toda leche y Tudis a poner pequeños para defender. Con lo cual tú ya tomas la delantera, o sea, el Baskonia toma la delantera siempre, tácticamente. Entonces, esto da una ventaja inmensa al juego, ¿no?
Última, porque es que se nos va el tiempo, se nos va, y la última. Claro, este equipo proyecta mucho, pero insisto, esto es un maratón. La Euroliga es dura, a pesar de que vengan esos jugadores que no les encajan en la NBA, pero que aquí sí que encajan, ¿no? Hay posibilidad de ilusionarse y mucho con este equipo, Ramón, para ti, a tu juicio, para meterse en un top 8 en la Euroliga, para intentar luchar una Final Four en Kaunas, ahora que va a ser en Kaunas, por cierto.
Bueno, yo creo que llevas razón en lo que dices, es una competición muy larga y muy densa, y yo creo que va a haber momentos de bajada por bajón físico. O sea, es lo lógico en un equipo de estas características, con gente muy joven,
claro,
que está aprendiendo a ser
oficio.
Bueno. Exacto, el oficio, esa es la palabra. Puede ser muy, muy variable. Depende mucho de cómo lleguen al mes de marzo. Yo creo que en febrero o marzo indica ya claramente tendencias casi definitivas, etcétera. Y luego, pues para mí, aparte de lo que ha dicho Juanjo, me parece que estoy de acuerdo en todo, añadiría lo que pasó en Estambul, el hecho de que aguantan presión.
Van añadiendo capas.
Eso es.
Van añadiendo.
Bueno, la presión, como todos sabemos, de un cuarto de final a cinco partidos, como sabéis, ¿no? Es de una intensidad, es casi más presión que la Final Four, diría yo, ¿eh? Sí.
Igual la Final Four.
Porque la Final Four son dos partidos y si los ganas bien y si no. Pues
y para muchos equipos.
Cinco partidos enfrentados, pues eso, pues a un Fenerbahce o a un Anadolu, o si acabas alto, pues a otro equipo, pues a la propia Virtus. Es que cuidado, ¿eh? Y solamente quiero decir que el partido contra la Virtus puede ser para paladares exquisitos a la hora de ver lo que está pasando en el campo, ¿eh?
Juanjo, cierra, venga. Nos ilusionamos mucho, o hay que seguir aprendiendo, añadiendo capas, ¿no? Hemos añadido la de la presión, la de la defensa, la de...
Al equipo le queda camino por recorrer. Creo que eso me parece lo más importante. Creo que el equipo todavía tiene margen de mejora. Para mí, el equipo puede ser todavía más agresivo en defensa. Yo creo que le queda... que a veces en momentos más críticos que el pase sea más protagonista, a veces se abusa un poco del bote, y si mejora, no, yo creo que no tiene que mejorar la selección de tiro, no la tiene que mejorar, porque siempre hay un tiro liberado. Es muy difícil ver en el Baskonia un mal tiro, es muy difícil. Los hay, ¿eh? Pero es muy difícil. Pero si la gente sigue creyendo en la idea, es muy probable que la temporada vaya por buen camino en un equipo que tiene margen de mejora para mí.
Bueno, pues en marzo, en febrero, bueno, en la Copa, prácticamente ahí ya te da tendencias de si esto es prolongable, prorrogable. Bueno, pues dale, me vale, en el tiempo. Dobles Figuras termina aquí. Ramón Trecet, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, que me lo he pasado muy bien, y felices Pascuas.
Igualmente, Ramón, lo mismo. Juanjo Brizuela, felices Pascuas, gracias a ti también.
Gracias, feliz Navidad a todos.
Y a todos, eso, felices fiestas. La próxima semana, pues estamos aquí debatiendo si estamos o no estamos, por aquello de que nos pillan el periodo festivo, pero seguro, seguro que para el 2023 vuelve el podcast y vuelven estos minutos de baloncesto. Doble Figuras, adiós.